Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno. El día de hoy con un programa especial. Un programa que tiene que ver con la propiedad intelectual. ¿Sabe usted de patentes, de marcas? ¿Sabe cuándo una patente está libre para su explotación? ¿Por qué hay una autoridad encargada del registro? ¿Y por qué en el derecho corporativo es tan relevante el manejo y el control de las marcas? Hemos invitado a un experto, a Adán Ravelero Vázquez, abogado desde hace más de 30 años. Él ha sido docente en varias universidades, tanto pública como privadas, y él formador de abogados en esta materia, en el derecho corporativo, el derecho empresarial, que uno de sus ejes de columna vertebral tiene que ver con las patentes y las marcas. El día de hoy, en la conducción técnica del programa, agradecemos y saludamos a Osvaldo Estrada. Abogado, qué gusto tenerlo por aquí. Bienvenido a Política en Directo.
¿Qué tal? Muchas gracias, Esperanza. Gracias a Radio Metrópoli y saludos a tu radioescuchas.
Debo dar a conocer a quienes nos acompañan esta tarde el motivo por el que pensé en un programa especial sobre patentes y marcas que puede sonar como muy árido. Dicho de otra manera, ¿qué nos atañe, qué nos incumbe? Y de repente nos sentimos como con derecho a lo que consideramos un bien, incluso bienes intangibles, pero de dominio público o de alcance público. Ya usted me precisará cuál es la palabra adecuada. Y es que me quiero referir precisamente en la información que llamó mi atención y que tiene que ver con un par de publicaciones, porque fueron dos publicaciones del diario Mural durante la primera quincena de marzo de este año, en donde nos da a conocer, y titula así, me voy a referir a la segunda nota, sorprende a Talpa, a gandalle de ruta. Y quienes me escuchan, a ver, Esperanza, vas a hablar de patentes, de marcas, de propiedad intelectual, y ahorita estás hablando de ruta del peregrino y de Talpa. Efectivamente. Le voy a dar lectura a la nota para luego decirle a usted cómo es que invito al abogado Adán Ravelero Vázquez, aquí presente, a que participe en este programa, pero a que me ayude a buscar información complementaria sobre lo que ya se sabía y la que ya se había publicado por el diario Mural. Cuando al abogado Adán Ravelero Vázquez es pan comido este tema, porque tiene más de 30 años dedicado a ello, a manejar la base de datos, la información disponible y de interés público en este renglón. Y voy a la información que la firma la periodista Rebeca Pérez Vega y dice, el que un particular haya registrado la marca Ruta del Peregrino ante el INPI, parece no importarle a muchos, pero sí causó sorpresa en autoridades del municipio de Talpa de Allende, destino final del recorrido religioso. Nos quedamos impactados cuando supimos la noticia. Yo llegué al ayuntamiento de Talpa en 2022. En algún momento alguien se dio cuenta que la Ruta del Peregrino no era propiedad del municipio, que alguien se había adelantado. Creo que es algo muy importante para nuestros municipios, para dejárselo a alguien más. Yo me pregunto por qué quienes estuvieron antes no la registraron, porque la marca ya está muy posicionada, declaró Marcela Mesa, directora de Cultura del municipio. Esta ruta convoca a casi 3 millones de turistas anuales y genera más de 1.300 millones de pesos en promedio en el primer cuatrimestre del año, de acuerdo con cifras del Ayuntamiento de Talpa. Mural reveló que Rodolfo Herrada Espinosa, quien fue líder de ese programa y coordinador de desarrollo de destinos de la Secretaría de Turismo de Jalisco, la SECTURJAL, durante el sexenio de Emilio González Márquez, fue quien registró la marca y no el gobierno del estado, quien ha sido el impulsor del itinerario desde el 2008. Es un tema que la Secretaría de Turismo no ha sabido manejar. No nos han dicho qué alcance tenemos para explotar la marca. Nosotros no lo hacemos, porque no sabemos hasta dónde podemos. Sabemos que el dueño es un particular, lamentó por su parte la regidora de la Comisión de Turismo de Talpa, Gisela Palomera. Pero Herrada Espinosa afirma que no hay mala fe en haber registrado la marca a su nombre y declaró textual, Herrada Espinosa, no puede quedar en mejores manos. que haberla registrado yo, porque hay cambios de administración, porque a lo mejor otro sector privado no tiene conocimiento. Hemos tratado de que la ruta trascienda más allá de lo regional y nacional, expresó el exfuncionario de la Sectur Jal. Y después de leer los dos días que Mural manejó la información, la primera parte cuando da a conocer que un particular y que fue funcionario de gobierno encargado de promover la ruta del peregrino la registró como marca, y después cuando lo lamentan autoridades del ayuntamiento y que dan datos muy puntuales de lo redituable que es, porque es un gran negocio y la ruta está muy consolidada desde el 2008, atrae a millones de peregrinos. Tan solo en Semana Santa y Pascua la estimación es de 1,250,000 visitantes, una ruta que atrae a más de 3 millones de personas en el año. Licenciado Adán Ravelero, pues ¿se durmieron las autoridades estatales, las municipales, o se avivó el exfuncionario?
Pues, mira, Esperanza, yo creo que esta área del derecho es poco conocida, la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual es un todo. Está dividido en el caso mexicano en dos partes. La cuestión de la propiedad industrial, que trata de patentes, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, secretos industriales, en lo general. Y otra parte, que es la mitad de la propiedad intelectual, que es la cuestión de derechos de autor, que se trata de dibujos, de personajes artísticos, de fotografías, de esculturas, de intangibles también.
De textos también.
De textos. La cuestión de las obras literarias tiene que ver con la cuestión de los derechos de autor, los programas de cómputo, los programas de radio, de televisión, en fin. Toda esta área se le llama derechos de autor. En inglés, el copyright. Y para dar un contexto a tu auditorio, podemos precisar que la autoridad en la materia es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Mejor conocido como el INPI.
Como el INPI, así es. Y la ley que se aplica es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Aquí se puede encontrar toda la cuestión de la regulación de las marcas, de las patentes. Y, bueno, dada la nota que acabas de comentar, me di a la tarea de buscar antecedentes.
O sea que me hizo favor completo, no solo venir al programa a hablarnos del tema, de si habría conflicto de interés. Ya entrevisté a algunos abogados y ahorita diré lo que expresaron sobre la parte de la corrupción y de la posibilidad de que sea una práctica sancionable, que es otra rama del derecho, pero lo que corresponde al manejo de las marcas, el registro, el trámite y lo que está pasando, porque en más de 30 años como abogado, ¿qué no ha visto, licenciado Adán Ravelero? Hasta la Virgen de Guadalupe la han querido registrar como marca.
Ya, si tú me permites, al ratito comentamos algo de esto, porque yo conocí en forma directa el asunto.
Sí, llegó, ¿sí?, a sus manos el asunto.
Fíjate que me di a la tarea de buscar en el banco de datos del INPI si había registrado la marca La Ruta del Peregrino. Y efectivamente encontré una solicitud que data de 2013, que la solicitó la persona esta que Rodolfo
Errada,
que acabas de mencionar. La solicitó en 2013 para proteger la cuestión de organización de viajes.
Errada Espinosa.
En aquel entonces el INPI le dijo, ¿sabes qué? No es registrable la marca porque es descriptiva de los servicios que tratas de proteger. Si la Ruta del Peregrino es una ruta de tipo religioso que abarca los municipios de Talpa, de Mixtlán, de Atenguillo, Ameca, Huachinango, y es muy conocida por el público en general de toda la República, pues entonces no te la puedo otorgar, y le negó la marca. El interesado no la peleó ante el Tribunal de Justicia Administrativa ni se fue al amparo directo.
Que es la instancia que corresponde.
Es la instancia que corresponde y que revisa los asuntos administrativos, las resoluciones administrativas del INPI. Entonces, bueno, pues quedó negada. Quedó negada por los motivos de que era descriptiva de los servicios a proteger. Y luego, posteriormente, este mismo señor solicita el registro de una marca, de la misma marca, La Ruta del Peregrino, con un diseño, y sí se lo otorgan.
¿Y esto qué tan posterior fue a esa fecha del 2013?
Te digo.
Mire, trae los papeles. Si usted escucha el ojeo, es que los trae sobre esta mesa de trabajo y los está buscando los datos que le pedimos.
Hay un título de registro de la marca que fue solicitada el 22 de marzo de 2023, hace un año.
Muy reciente.
Se la otorgaron en julio del 2023.
Julio del año pasado.
Para proteger los servicios de guías turísticos, organización y dirección de eventos de entretenimiento.
Significa entonces que aunque hizo el trámite en 2013 como ruta del peregrino, como marca registrada, apenas hace menos de un año, el año pasado, se le otorgó por el INPI.
Así es. Luego hay una segunda petición de otra marca, de otra solicitud con la misma marca, la Ruta del Peregrino, para proteger servicios de distribución de publicidad, marketing y material con fines promocionales.
¿Qué significa esto, abogado? ¿Que la marca Ruta del Peregrino puede tener diferentes enfoques de negocio?
Así es. Las marcas se registran atendiendo a los productos o servicios que se tratan de proteger con la misma. Y ahí, en el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, hay una clasificación de productos y servicios. Entonces, una marca solamente puede registrarse así, en lo general, en una clase.
¿Y esta tiene dos clases?
Son solicitudes distintas.
¿Pero es la misma marca, la Ruta del Peregrino?
Sí, claro. Puede registrarse en todas, ¿eh?
Ahora, yo me quedo con esta duda y con la duda nos vamos a la pausa, si le parece, para que de regreso nos detalle. La Ruta del Peregrino, pues, ¿cuál ruta? Es conocida esta, la de Talpa, como la Ruta del Peregrino, pero hay más rutas del peregrino.
Así es.
Luego, inclusive, entonces, ¿podrá hacer negocio en la ruta hacia San Juan de los Lagos, a la Virgen de Zapopan, con la marca La Ruta del Peregrino?
Sí, porque la validez de la marca es en todo México.
¡Wow! ¿Hay conflicto de interés? ¿Era su responsabilidad como funcionario? Pues promover la marca, ya no sé si registrarla, yo quiero pensar que sí. Pero ¿por qué no a nombre del Estado o del municipio? ¿Por qué a su persona?
Ahorita lo vemos.
Vamos a la pausa. Continuamos en Política en Directo en un programa especial sobre patentes y marcas, sobre propiedad intelectual, con un experto que nos acompaña, el abogado Adán Ravelero Vázquez, que tiene un despacho de asesoría en esta materia, que ha dedicado más de 30 años de su vida profesional a la defensa y al registro de estos temas. Y hay de repente quienes usan marcas ya registradas y quieren usurpar o robar, dicho de otra manera, y de obtener beneficios, rendimientos, cuando ignoran que el INPI ya le dio el sí a alguien que se adelantó en poner el nombre. Yo lo quiero mencionar tan fácil, en mi familia una cadena de restaurantes, porque ya son varios, no solo hay dos restaurantes en Guadalajara, han crecido en los últimos años, Sushi Tori. Originalmente la marca iba a ser Tora, y voy con el licenciado Adán Ravelero y vemos que ya estaba registrada. Tora estaba registrada en otra ciudad, en otro estado, y o le pagas a la persona y te cede el nombre, o le cambias el nombre. Y así es como mejor se le puso Sushi Tori. Pero el licenciado Adán Ravelero nos va a hablar de este tema por el cual lo invité y que además, digo yo, ha sido generoso porque no solo viene a opinar y hablarnos de su experiencia, sino se puso a investigar en el registro del INPI, del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, a propósito de que Rodolfo Herrada Espinosa, quien fue líder del programa de la Ruta del Peregrino a Talpa y coordinador de desarrollo de destinos de la Secretaría de Turismo en Jalisco en el gobierno de Emilio González Márquez, impulsor del itinerario que ya se posicionó, que ya trae a muchas personas, a millones, y que deja una derrama de millones de pesos, pues puede hacer negocio con la marca. Y yo le preguntaba antes de la pausa, si le parece, con esto continuamos a Adán Ravelero, ¿puede hacerlo en otras rutas del peregrino, no propiamente la de Talpa? Porque el registro ante el INPI no especifica que es la del peregrino a Talpa, sin embargo, la posicionada como en el nombre como tal, Ruta del Peregrino.
Así es, Ruta del Peregrino se puede utilizar para cualquier otra ruta conocida en México. La Ruta del Peregrino de Talpa, en primer lugar, la Ruta del Peregrino de San Juan de los Lagos, y hay otras. No sé si la de Chalma también se utilice como Ruta del Peregrino.
¿Pero qué tipo de servicios puede ofrecer con estas dos variaciones en sus registros? Hay que insistir, los registros muy recientes, información exclusiva del abogado Ravelero a petición de esta entrevista y en seguimiento al trabajo que comenzó con el diario Mural, publicando esta situación que el diario cabeceaba, pues una gandalle, una sorpresa para los funcionarios municipales.
Así es.
¿Fue a gandalle? ¿Cualquiera pudimos hacerlo? ¿O fue avivamiento? ¿Cómo le podemos decir? ¿Fue una situación de oportunidad de negocio?
Yo creo que oportunidad de negocio.
¿Pero tenía derecho a aprovecharla? ¿No hay conflicto de interés?
Yo creo que no.
¿Por qué?
Pero pudiera ser un aprovechamiento no tan...
Moral.
Moral por haber sido funcionario de esa ruta. Tengo entendido.
Es decir, tenía la información privilegiada y por eso sabía el potencial de negocios.
Así es. Pero quiero mencionar lo siguiente. Aquí el señor Rodolfo solo tiene la marca registrada para proteger la organización de viajes y publicidad.
Es
nada
como
más.
Tours organizar.
Así es.
Viajes.
Viajes. Eso como guía de turistas.
Lo que se le autorizó en 2010.
Él solamente tiene la exclusividad para usar la marca en esos servicios.
¿Y la última petición que hace el Interlimpi, la posterior que usted nos dice, la más reciente?
Hay una para publicidad, pero al investigar en el banco de datos del INPI, resultó que hay otra tercera persona que tiene registrada la marca La Ruta del Peregrino y que se está oponiendo a que le otorguen esa marca.
¿Y quién es esa persona? ¿Funcionario público también?
Recientemente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial recibió una oposición por parte de una persona que inicialmente tenía su domicilio en Puebla, pero ahora en los últimos trámites lo tiene en Talpa de Allende. Tiene su domicilio allá. Y se opuso a que le otorgaran el registro de la marca a este señor Rodolfo, con un escrito que presentó el 11 de enero de 2024. Hace
unos días. A principio de año, unos meses.
Entonces aquí se le va a dar oportunidad al señor Rodolfo de que se exprese lo que a su derecho convenga, porque pues hay otras marcas registradas.
Con
la Ruta del Peregrino. Y derivado de esto, pues también me di a la tarea de investigar cuántas marcas registradas o en trámite había con la Ruta del Peregrino.
No, y, abogado, creo que usted pudo ser un gran periodista.
Pues
trabajé
mucho tiempo también en el Occidental, en aquellos entonces.
Bueno, y aquí voy a hacer un paréntesis. Yo conocí al abogado Ravelero en 1987. Lo conocí en la llamada SECOFI, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el área de pesas y medidas, metrología y todas estas áreas de normatividad en la Secretaría, en un trabajo muy intenso de la delegación, antes de que cambiaran las leyes en materia comercial a nivel federal, ¿cierto?
Sí, así es, y ya tiene buen rato.
Buen rato, pero dígame, como fíjate, buen investigador que es, abogado.
Fíjate que resultó que un señor de apellido Sánchez solicitó y obtuvo registro de las marcas La Ruta del Peregrino para tequila, para transporte, para prestación de servicios turísticos, transportes turístico. Tiene 7 marcas registradas.
¿Y la marca genérica es Ruta del Peregrino?
Así es.
En el caso de los 3, el señor que está ahora en Talpa como oposición al exfuncionario en el tiempo de Emilio González, en este exfuncionario Rodolfo Herrada Espinosa y el señor Sánchez, en los 3 casos, la marca es únicamente Ruta del Peregrino, sin más, sin así agregarle es. A Talpa.
Así es. Y tiene un logotipo. Curiosamente,
¿el señor Sánchez es el que lo tiene?
El logotipo, los dos. En la solicitud inicial del señor Rodolfo, tiene más o menos la silueta de la imagen de la Virgen.
Ese es en 2008, la inicial.
En 2013.
Se la dan hasta 2023.
No, en 2013 se la niegan en 2013.
Y ahí tiene el logotipo.
Así es.
¿Y cuando se la dan en 2023?
Con el mismo logotipo y con la misma silueta de la Virgen.
Debe ser la de Talpa, supongo yo.
Así es. Y las solicitudes y registros de las marcas del señor Sánchez tienen una figura prácticamente igual, el mismo logotipo. Y obviamente pues la Ruta del Peregrino es la misma. Y aparentemente pues no hay relación entre ellos porque pues se están oponiendo a que se otorguen marcas entre ellos. Ahora bien, derivado también de esa investigación, resultó que no solamente es la Ruta del Peregrino, sino que también existe la marca registrada Virgen de Talpa, por este mismo señor, para tequila, para bebidas no alcohólicas.
Señor Sánchez.
El señor Sánchez.
¿Y cuál es el nombre completo? No lo trae por ahí.
A ver,
bueno, bueno. No, no, para no perder el tiempo en el programa, porque nos faltan muchas cosas que decir y creo que aquí lo relevante, para quienes nos acompañan, sobre la mesa están los documentos oficiales de los datos que está proporcionando el abogado Adán Ravelero, que se dio a la tarea de hacer una investigación acuciosa a propósito del registro de la marca La Ruta del Peregrino.
Así es.
Resulta que la Virgen de Talpa también es marca que alguien registró y ya la está explotando.
Eso sí, no lo sé.
¿En qué año se hizo esa?
Porque están registro. Los registros del 2022 y 2023.
También
recientemente.
Puede ser que se trate de personas vinculadas al mismo exfuncionario o a los otros dos. Es decir, personas enteradas en el potencial económico de esta ruta,
sí, es
y
probable.
La posibilidad que da un área del derecho, que lo desea usted al arranque del programa, poco conocida.
Así es, así es.
¿En las universidades no se le está dando la importancia al tema?
Sí, es más recientemente que se han enfocado más a la preparación de abogados en la materia de propiedad intelectual, ¿verdad? Ahora, no sé si cuánto tiempo tengamos más.
No, aquí Osvaldo Estrada es el que nos va marcando el tiempo y vamos bien.
Ahora, mira, me gustaría comentar a tu público cuáles son los efectos del registro de una marca, cuáles son los alcances del registro de la marca. Bueno, una marca puede ser solicitada por una persona física o moral. Sabes que las personas morales son asociaciones, sindicatos, empresas, en fin. Y la persona física, pues, como cualquiera de nosotros, ¿no? Ahora, los registros de las marcas les dan derechos a su titular, al que obtiene el registro, el derecho al uso exclusivo de la marca. Y si alguien utiliza la marca sin su autorización, se hace acreedor a las sanciones que establece la propia ley, que son multas y en algunos casos es un delito de carácter penal que se castiga con privación de la libertad. Entonces, aquí el riesgo pues para las personas que utilizan las marcas sin autorización del titular, pues es que les pueden multar, les pueden clausurar los establecimientos, les pueden incautar las mercancías. En fin, ahora, en el caso de la Virgen de Talpa, que registró el señor Sánchez, está protegiendo tequila, bebidas no alcohólicas, como son bebidas de frutas, en fin.
A ver, ¿pero esto significa que puede haber una bebida que se llame Virgen de Talpa?
Sí.
¿Un tequila marca Virgen
de
Talpa?
Sí, sí, sí. De hecho, está registrada la marca. Ya se expidió el título.
Un jarabe,
una sangrita,
conserva, una sangrita.
Una conserva de...
¿De frutas?
De frutas, porque también tienen registrado... Para alimentos, para pastelería, para pan,
entonces,
para dulces.
Ya se extendió a todo lo que es alimentos y bebidas.
Así es.
O sea que como negocio le pueden vender a los peregrinos para que lleven un recuerdo y que diga Guayabate, Virgen de Talpa.
Así es, o Ruta del Peregrino.
Abogado, de regreso nos dice si tendría algo que decir la iglesia. Digo, la Virgen de Talpa no es propiedad de la iglesia, no es propiedad de los fieles.
Sí, cómo no.
Pero, ¿se puede utilizar la marca? Y si nos cuenta la historia de la Virgen de Guadalupe y del registro de esta marca.
Ya está.
Es el abogado Adán Ravelero, en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo en un programa especial sobre la propiedad intelectual, las patentes, las marcas y el registro de las mismas. El registro, nos decía hace un momento el abogado Adán Ravelero Vázquez, tiene un alcance como para ser los explotadores exclusivos de esa marca. Y en este caso nos habla de un señor Sánchez, que también en 2022 hizo registro de alimentos y bebidas a los que les puede poner un dulce, un chocolate, un chicle, Virgen de Talpa.
Así es. Pero aparte, aquí lo que pudiera ser interesante para los productores de este tipo de productos o prestadores de estos servicios, es de que pueden ser demandados por el titular de la marca.
Y o sea, aquí la pregunta es, ya en el terreno de la religión, de las creencias, quienes van al santuario de la Virgen de Talpa, como a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, o a la Virgen de Zapopan o de San Juan de los Lagos, generalmente son población católica. ¿La Iglesia Católica tendría algo que decir? ¿Algún poder? ¿Podrían meter algún recurso?
Fíjate que en el asunto de lo de la Virgen de Guadalupe, el problema que ahí analizó el despacho fue de que quién pudiese reclamar la cuestión de los derechos de la Virgen de Guadalupe.
Platíquenos en qué año fue esto. Algo que llegó al despacho del abogado Ravelero Vázquez.
Hace principios del 2000, hace más de 20 años. Entonces aquí...
Y que fueron los chinos.
Fueron los chinos.
No, así es. Esos son bien vivos así los chinos. Es. Vieron la oportunidad de negocio a través del nombre de marca Virgen de Guadalupe.
Y en aquel entonces vimos que con el avance de la legislación en materia religiosa, se crearon las asociaciones religiosas. Entonces ya las iglesias tienen representación jurídica, ya tienen capacidad jurídica. Entonces sí pudiesen ser susceptibles de proteger esas asociaciones, registro de marcas. Entonces, también en aquel entonces nos dimos a la tarea, y cuestión que se aplica también a este asunto de la Virgen de Talpa o de la Ruta del Peregrino, de qué se pudiera hacer para rescatar la marca. Entonces, la ley de la propiedad industrial señala causales de nulidad de los registros de marcas. Entonces, hay un artículo por ahí que habla de que una marca puede ser nulificada, el registro de una marca puede ser nulificada siempre y cuando se haya otorgado en contravención a las leyes aplicables en su momento. Y las leyes aplicables en su momento, en el caso de la ley vigente, hay un artículo 173 que establece muchas causales en las que no procede el registro de la marca. Por ejemplo, una marca que sea descriptiva del producto. No se puede registrar la marca foco para focos y que sea de uso exclusivo para el titular. Pues no se puede. Entonces, también dándole una estudiada al punto particular con la legislación nueva, que es más o menos equivalente a la que estaba en su momento en 2020, en 2000,
cuando el tema de la Virgen de Guadalupe.
De la Virgen de Guadalupe, hay una fracción de la ley, del artículo 173 de la ley, que señala que no es registrable como marca los signos que sin autorización reproduzcan o imiten emblemas. Hay otras causales, pero me voy a enfocar a emblemas.
Como es el caso de la imagen religiosa.
Así es. De nombres de programas, fíjate. Nombres de programas o proyectos gubernamentales o no gubernamentales. Entonces, me parece que la Ruta del Peregrino era una...
Programa gubernamental.
Era un programa gubernamental.
Desarrollado en la administración de Emilio González
Entonces,
Márquez.
Quien pudiera tener derechos, pues es el gobierno del estado.
Entonces, debe de sacudirse la apatía y activarse
o
en registrarla.
La autoridad municipal, que está directamente involucrada.
Talpa
también.
Y todos los municipios que tienen que ver ruta, que son varios.
Inclusive, también los particulares que estén utilizando la marca Ruta del Peregrino, desde antes que solicitaran los registros de estas personas. Entonces, esos registros de marca pueden ser nulificados.
¿Y qué tan complicado es un trámite de nulificación? Que supongo que su experiencia laboral...
Pues es un juicio que se puede ir hasta el amparo directo.
¿Se puede llevar más de un año?
Mucho más. Mucho más.
¿Usted ha llevado varios juicios de esta naturaleza?
Sí, así es.
Es decir, que sí se necesita voluntad política. El próximo gobernador o gobernadora de Jalisco tiene 6 años para lograrlo.
Es por una parte. Pero también la parte religiosa, pues las asociaciones religiosas que están directamente involucradas en esto, pues también pudieran tener interés jurídico.
La arquidiócesis de Guadalajara.
Así es. Sí, ahora, en el caso de Talpa, yo pienso que sí se puede...
Revertir.
Que sí lo pueden atraer, pues, las autoridades religiosas. En el caso de la Virgen de Guadalupe, fue un caso medio especial, porque es más nacional.
¿Y ahí en qué quedó? ¿En qué quedó el caso de
el
la
asunto
Virgen
de Guadalupe? Es de que nosotros, una vez que nos dimos cuenta de este asunto, en aquel entonces cité una rueda de prensa ahí en el Club de Industriales,
El
extinto Club de Industriales, para dar a conocer esto. Y yo les dije que prestaba mis servicios profesionales de forma gratuita para revertir la cuestión del registro de la marca, la Virgen de Guadalupe, la imagen. En aquel entonces había sido registrada por un chino para proteger artículos deportivos. Entonces ya estaba demandando a otros en la Ciudad de México para que se abstuvieran de utilizar la marca si no le pagaban.
¡No, en vivo!
Entonces me di también la tarea de estudiar. Le digo, sí se puede revertir. Es un emblema religioso. y se puede revertir. El instituto puede, tiene la capacidad y facultades siempre y cuando sea impulsado por una asociación religiosa. Y le mandamos decir al señor cardenal en aquel entonces, y dijo, no, pues váyanse a México. Entonces, por ahí también otro amigo mío me dice, oye, yo conozco al del episcopado. Es un gran amigo mío. Le digo, planteale, si tiene interés, pues yo con mucho gusto los asesoro y no cobro un centavo de honorarios. Tengo experiencia y se puede revertir. Y lo planteó, pero el silencio dura hasta ahorita.
¡Qué barbaridad!
Entonces, pero por la cuestión de la Virgen de Talpa, pues es más local. Yo pienso que no se afectarían tantos intereses.
Vamos a hablar en este programa de la experiencia de un periodista que incursionó en el negocio de la venta de tequila y quiso y logró registrar una marca, Santo Toribio Romo, y cómo tuvo que pelear durante 5 años para poder obtener por parte del INPI el registro correspondiente. ¿Y por qué tardó tanto? Porque hubo argumentos que se ventilaron acerca de precisamente los impedimentos que se encontraban de un lado de los juzgadores para darle el registro a un nombre de un santo. Y que tiene que ver también con bienes intangibles y con esta parte de los emblemas, los nombres. Y bueno, quédese usted con nosotros aquí en Política en Directo. Vamos a la última parte del programa con esta historia. Osvaldo, ¿doy de una vez la grabación o después del corte? De una vez me dice que todavía tenemos tiempo para ir a la grabación que hizo favor Salvador Maldonado de declarar para este programa su experiencia en forma muy, muy breve, pero muy clara, muy concisa, muy al estilo de Salvador y Maldonado, que vale la pena decirlo también. Él es periodista especializado en la fuente agropecuaria. Él es un periodista, el decano del sector. Desde 1989 hace cobertura de temas relacionados con la producción agrícola, con la producción ganadera, y él tiene la marca Santo Toribio Romo. Vamos a la explicación que nos da Salvador Maldonado del trámite que inició ante el INPI en el año 2008, pero que hasta el 2013 tuvo la respuesta positiva.
Esperanza, yo duré 5 años en el registro de la marca de tequila Santo Toribio Romo. El INPI me puso muchas objeciones, señalando que era una falta de respeto contra la religión y las buenas costumbres el registro de esa marca, por llevar el tema de un santo pues reconocido por la Iglesia Católica. Yo recurrí a la Defensoría Pública del Poder Judicial para llevar ahí a cabo un litigio de impugnación al INPI. Eso me llevó nada menos que 5 años y fue resuelto gracias a la visión magistral del abogado Miguel Rivera Maldonado, quien con argumentos de tipo legal y filosófico logró convencer a unas magistradas de que esa marca no implicaba una falta de respeto, sino lo contrario, más bien reconocer la trayectoria de alguien que por los azares de la vida estuvo viviendo en la región tequilera, donde incluso él se refugió en una fábrica de tequila cuando era perseguido durante la época del conflicto religioso. Total, que fueron ahí varios argumentos los que se expresaron, haciendo valer incluso que en el mercado de las bebidas espirituosas ya hay marcas que tienen que ver con temas religiosos. Basta señalar el vino Santo Tomás o el tequila San Matías. Eso pues parece que fue unos argumentos contundentes que la autoridad jurisdiccional tomó en cuenta para registrar la marca de tequila Santo Toribio Romo a nombre de un servidor. Cabe señalar que el INPI pues hizo una tarea, pues, en cierta manera como de abogado del diablo, y que en el caso de la ruta del peregrino que hace, pues, relación a un tema religioso, el asunto se resolvió relativamente fácil en favor de un particular que ahora tiene bajo su poder la marca de la ruta del peregrino.
Ahí está la declaración de Salvador I. Maldonado, su experiencia de 5 años con un INPI que nos dice hace el papel del abogado del diablo. ¿Es así?
Así es.
Vamos a la pausa, si le parece. En la parte final del programa llegamos a manera de conclusiones y sobre todo, ¿qué necesitamos saber? Capaz que alguien que nos escucha está emprendiendo negocio y lo que menos hace es registrar la marca.
Así es.
Vamos a la pausa, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo hoy con el abogado, experto en patentes y marcas, propiedad intelectual, Adán Ravelero Vázquez. Y abogado, le preguntamos acerca de la tramitología, la experiencia del compañero Salvador I. Maldonado, 5 años para obtener el registro de una marca que está en su poder y que él puede envasar y vender tequila, puede ser de cualquier calidad, en el sentido de variedad, de blanco, añejo, etcétera. Supongo que su especificación de la marca ya tendrá el alcance, pero él es dueño de esta marca después de una lucha de 5 años. ¿Está tan complejo, tan difícil?
Sí, fíjate que algunas personas, empresarios o aspirantes empresarios o a comerciantes, a restauranteros, inician negocios sin saber si la marca que le van a poner su producto o al servicio que van a prestar
ya existe
y si no afecta intereses de terceros. Entonces, a veces se avientan así. Lo que se recomienda, pues, es que se acerquen al INPI o a los abogados expertos en la materia para que los asesoren, porque pueden estar jugándose de su patrimonio.
Es que luego posicionan la marca y resulta que no son los dueños y que trabajaron para un tercero. Es algo similar como esa ley que dice que quien construye en terreno ajeno, pues no es dueño de lo que construyó. Así el dueño es. Del terreno es dueño de la finca.
El título de la marca pudiera dejar correr al que está utilizando su marca, la posiciona y luego se la quito. ¿O le cobro
millonadas?
¿Millonadas?
Bueno, yo publiqué en la revista Proceso la historia, que no la voy a sacar porque lleva mucho tiempo, pero usted la leyó y la conoció, de la marca Yagualica, que registraron una salsa picante, que luego era un problema para la denominación de origen del chile de Yagualica, y pedían un dineral al gobierno de Jalisco para ceder la marca y poder registrar la denominación de origen. Pues es una gandalla, licenciado. Dicho con toda claridad, suena feo. Cuando viene de funcionarios que están promoviendo, posicionando un plan, un proyecto, una ruta, un producto con fines de atracción turística y que luego pues resulta que el empleado o el funcionario en turno se queda con el beneficio y ¿son buenos negocios cuando se posiciona una marca?
Ah, sí, cómo no. Pues imagínate, hay gente que le invierte cientos de millones a las marcas, a sus productos.
Y en su experiencia como abogado, ¿hasta cuántos millones ha pagado alguien porque le dejen explotar una marca que no registró y que sí posicionó?
Hasta 5 millones, a mí, lo que me consta.
Que usted le conste. Así es,
pero se conoce en el medio, bueno, pues hay cientos de millones de pesos.
Es decir, que cada vez es más común.
Más común, afortunadamente, porque protegen, la cuestión del sistema de marcas en México y en el mundo es para proteger al consumidor, para que no se deje engañar con marcas que no son las auténticas y que se prestan servicios o se fabrican productos sin la calidad correspondiente.
Pues sabemos que hay muchas réplicas y hay marcas internacionales que luego viene la queja de que se sabe que se están vendiendo clones o réplicas y que la autoridad no hace los decomisos y que el empresario está sufriendo pues un daño en su economía porque hay quien dice traigo una marca X que resulta que no es, que es una imitación.
Así es. Ahora, retomando el tema, si te parece bien, sería una advertencia, una sugerencia a la gente de Talpa o de la Ruta del Peregrino de los 6 municipios.
O de la arquidiócesis.
Porque porque estas marcas protegen productos que se venden ahí. Y si lo están utilizando, se pueden ver en problemas, los pueden demandar. Y les pueden cobrar daños y perjuicios, aparte de las multas.
Sí, porque ya hay alguien que de momento es el dueño de la marca Virgen de Talpa y de la marca Ruta del Peregrino.
Así es. para varios servicios enfocados a la cuestión turística, al tequila, a las bebidas no alcohólicas, al pan, a la pastelería, a ese tipo de productos que hay muchos en esta región.
Entonces, la recomendación es que intervengan también las autoridades, las estatales y las municipales.
Yo digo que sí, y los propios interesados, los que estén fabricando y que utilicen estas marcas.
Bueno, es que en estos municipios, y yo me quiero referir, por ejemplo, a Talpa, en cualquier tiendita encuentras frascos y frascos de mercancía que te venden desde el rompope hasta los duranos en almíbar.
Así es.
Y que pueden tener marca o no marca, dulces, con una etiqueta o sin etiqueta, pero que más de alguno le puede poner la ruta del peregrino. ¿Por qué? Porque como un recuerdo precisamente de la visita de ese santuario. Puede tener un problema legal.
Así es.
Puede ser demandado y puede ser exigible que haga un desembolso para reparar el daño del dueño de la marca.
Sí, claro, claro. Definitivamente, aparte las multas. Mira, las multas van hasta 250 mil UMAS.
¿Qué es en pesos?
Híjole, pues se pone a 100 pesos, son 25 millones de pesos. Si lo ponemos a 100 pesos.
Son multas onerosas.
Multas onerosas.
Porque la idea es que la gente no haga estas prácticas indebidas de comercio.
Así es. Entonces, bueno, ahorita se está en tiempo.
Licenciado, ¿y qué tan buenas son las leyes en esta materia? ¿Usted considera, con su experiencia tan amplia de tantos años, que es necesario hacer un cambio en la ley de propiedad intelectual?
Híjole, fíjate que la más reciente fue en 2020. Más o menos recogieron las inquietudes que teníamos los abogados y la práctica internacional. Acuérdate que estamos ahora globalizados, entonces México es parte de varios tratados internacionales y ya se están adecuando las leyes a esos tratados. Entonces,
¿el INPI qué tan modernizado está? Y lo pregunto porque, por ejemplo, pedí datos al Consejo Regulador del Tequila para este programa porque me interesó el tema de nuestro compañero periodista Salvador I. Maldonado y la marca de tantos tequilas y tantas marcas que hay en el mercado. Pregunté cuántas están registradas ante el Consejo y son 2,601 marcas de tequila. Y mi pregunta inmediata es, ¿y a poco ninguna se repite?
Es que muchas son variaciones de una marca central o marca más importante.
¿Como una marca madre y los hijitos?
Así es. Entonces, o la misma marca registrada en clases diversas para protegerse. Son marcas de defensa. Pero no solamente marcas de defensa, sino también protégelo para sangrita. Porque está en una clase diversa. La clase del tequila es la clase 33. Si tú la tienes registrada en la clase 33, pero no en la 32, que son las sangritas, entre otros productos, pues alguien puede utilizar la marca en sangritas y luego la asocia a la marca principal. O si la protege para pan, o para pasteles, o para botellas, o para publicidad, o para ropa, o para zapatos, si le pones la marca del tequila, pues la van a asociar. Entonces, por eso muchas empresas registran diversas clases para protegerse.
¿El INPI es eficiente? ¿Es ágil en sus trámites? Visité el sitio también para este programa. Parece muy accesible, parece. Viene información pública, explicación también de patentes. ¿Hay cada vez más interés?
Sí, fíjate que se ha modernizado el INPI. Ahora que hice estas búsquedas, fue más amigable que...
Que en el pasado,
yo me tocó iniciar la cuestión de las búsquedas de marcas y esto, pues era bien tardado y luego no entraban, se cortaban las llamadas, en fin, no, ahorita consigues todo.
La verdad que me sorprendió, abogado, me trajo todo el material relacionado con la ruta del peregrino, sí, y con la Virgen de Talpa.
Así es, entonces, pues la sugerencia es de que protejan sus marcas.
Y asesoren, si no, preparen el bolsillo porque tendrán que pagar.
Van a tener que pagar.
O cambiar de marca. Yo conozco experiencias de restauranteros que dicen, estaba muy posicionada mi marca y ni modo. Lo único que hago es decirle a la gente que soy yo, que me llamaba antes así, pero que no puedo usar el nombre y le pongo un nuevo nombre, que no tiene ni siquiera similitud con ese nombre que durante décadas trabajaron y posicionaron.
Así es.
Y familias que se han dividido por el tema de las marcas también.
Los pleitos en esta materia son esencialmente entre patrones y extrabajadores, entre familiares.
También se da mucho esos trabajadores que luego copian la receta y también quieren poner la marca.
Salen mal con el patrón y registran la marca.
O el patrón la trabajaba sin registrarla.
O entre socios.
¿Qué tanto tarda el registro de una marca?
Depende. Hay marcas que son que pueden salir en 6 meses con el nuevo sistema, que incorporó un sistema parecido al de Estados Unidos. Y hay otros que pueden tardar
años.
De ahí en adelante.
Como el caso de Salvador y Maldonado.
Así es.
Pero ahí es porque hay objeción, oposición, argumentos.
Porque hubo problemas, así es.
Pero cuando no hay problemas y cuando está el dinero para pagar, supongo que no es caro.
6-8 meses sale la registro de la marca, pero para eso hay que ir con alguien que te diga si procede o no.
Sí, que cheque que no esté registrada.
Así es. Y que no le metas dinero a la publicidad para desarrollar una marca cuando sabes que no la vas a obtener.
¿No puede cualquier ciudadano ir al IMPI o a su sitio en internet y registrar una marca de mutuo propio sin requerir un servicio profesional?
Sí, sí puede. Y hay asesoría que no, obviamente, pues no es tan
onerosa, no causa honorarios.
No es tan profesional, pues, como uno. Ahí atiende a todo mundo. Y acá uno ve, pues, ve el interés ya muy particular del cliente, ¿verdad?
Si no se contrata un experto para el registro de una marca, ¿cuánto cuesta el trámite? ¿Cuánto cobra el instituto?
Estamos hablando de derechos alrededor de 3,000 pesos.
¿Con 3,000 pesos?
Así, números gruesos, ¿no? Números gruesos.
¿Y se tiene que pagar la renovación cada año o no?
Cada 10 años. Los registros de las marcas duran 10 años.
¿Y si no se pagan las renovaciones, se muere el registro?
Caducan los derechos de los registros.
¿Y si alguien se entera, puede entonces registrar esa marca?
Ahí sí se puede aplicar la cuestión de la gandalla en algunos casos.
Y es cuando hay socios que se han enterado, que tienen más información que otros o son más cuidadosos y se esperan a que pase el tiempo, que no hagan el trámite y acuden a quedarse la marca.
Así es.
¿Le ha tocado ver de todo en
de
su experiencia?
De todo. Familias, muy difícil.
¿Que se han perdido las relaciones
entre madre e hija?
¿Se han peleado por las marcas?
Ah, sí, claro. Obviamente entre socios, entre competidores, ya no se diga. Entre piratas, ya no se diga.
¿Y dónde es más frecuente? ¿Entre mercancías de tipo accesorios, calzado, ropa o alimentos? ¿Dónde se dan más los pleitos más fuertes?
Sí, obviamente en la cuestión de lo más necesario para el ser humano, que es el calzado, el vestir.
La vestimenta.
El vestir. Y en algunos casos, pues la cuestión de bebidas alcohólicas.
Abogado, yo estoy fascinada con este programa, este trabajo y esta área que hoy estamos abordando, el conocimiento acerca de patentes y marcas y de propiedad intelectual. Principalmente nos enfocamos a las marcas, pero si usted está de acuerdo, en fecha posterior hacemos un programa de patentes. Porque hay patentes que resulta que tienen una temporalidad y después quedan libres.
Con mucho gusto.
¿Y hasta dónde nos conviene saber del tema? ¿Hasta dónde deberíamos de estar interesados? ¿O es únicamente para los que emprenden y los que están en el terreno del negocio?
Pues fíjate que esencialmente pues es para los industriales, ¿verdad? Que necesitan proteger sus inventos, porque también hay exclusividad en la explotación de los inventos.
Y también hay una gran derrama económica. Así abogado es. Adán Ravelero Vázquez, le agradezco muchísimo que haya atendido esta petición y que lo haya hecho en una forma tan espléndida, no solo dándonos su experiencia, sus comentarios, sino la investigación correspondiente a la marca La Ruta del Peregrino y la marca La Virgen de Talpa, que ya están disputándose algunos particulares.
Así es, pues muchas gracias a ti, Esperanza. Qué bueno que nos volvemos a ver después de algún tiempo.
Que sea más seguido. Abogado Adán Ravelero Vázquez, gracias.
Muy amables.
En el control operativo, Osvaldo Estrada. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz, deseándole una excelente tarde.